Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Karen Todorov y Martín González los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Indignación.
Los guatemaltecos insisten en la renuncia del presidente debido a la crisis agudizada por la pandemia.
Volver a empezar.
La Unión Europea aprobó los planes de recuperación de 12 países.
Perú espera.
El Jurado Nacional de Elecciones resolvió todas las apelaciones de nulidad de actas electorales.
Disturbios en Sudáfrica.
La violencia tras la detención del expresidente Zuma deja decenas de muertos.
Discusión en Argentina.
La prohibición de la cría de salmones en Tierra del Fuego divide al gobierno.
A 10 días.
El Comité Olímpico Internacional afirmó que Tokio es la ciudad mejor preparada para la cita. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Profundo descontento.
Los guatemaltecos insisten en el pedido de renuncia al presidente Alejandro Yamatei debido a la crisis económica y social agudizada por la pandemia.
Luego de las protestas del último fin de semana, organizaciones sociales de Quetzaltenango convocaron a un cacerolazo este martes 13.
Para el mandatario, las movilizaciones son la causa del incremento de casos de COVID-19, por lo que se decretará el estado de excepción.
El mal manejo de la pandemia y el débil plan de vacunación acrecentaron el descontento de la ciudadanía.
Una de las vacunas anti-COVID adquiridas fue la rusa Sputnik V.
La embajada de este país en Guatemala indicó que buscará facilitar los contactos entre las autoridades locales y el Fondo Ruso de Inversiones para solucionar el suministro.
Julio Koch, de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA histórica, dijo en Órbita que las protestas se van a generalizar como en el año 2015.
Viene un descontento que se ha ido generalizando desde el 2015 con el gobierno de Otto Pérez Molina y Lavaldetti, que la población se levantó y se logró que, digamos, la renuncia, y están presos. Pero luego con el gobierno de Jimmy hubo un ataque y un rescate a esa estructura de corrupción, logrando sacar a la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIC, y que sí lo logró Jimmy, pues. Y luego con la llegada de Yamatei, pues esa estructura, ese pacto de corrupción, de crimen organizado, que siempre ha tenido el control de todas las instituciones de gobierno, pues se han fortalecido. Y entonces están llevando a cabo una serie de políticas para desregular, desretroceso a la incipiente democracia que se viene construyendo y a ese incipiente Estado de Derecho que también había empezado a funcionar muy mínimamente, pero lo han desmantelado.
Según el entrevistado, es alarmante el nivel de corrupción, impunidad, prepotencia y abuso de poder del gobierno que lleva un año en el poder.
Efectivamente, yo creo que, digamos, este es el peor gobierno que se tiene en Guatemala y, pues, como sabemos, los procesos electorales, el pueblo no vota, el pueblo no elige, ¿no? El pueblo nunca elige en un proceso electoral, el pueblo va a votar como un corderito, ¿va? Porque la población es muy ignorante y muy acomodada a un sistema corrupto. La corrupción está instalada en Guatemala desde 1954, desde la invasión de Estados Unidos en componenda con la oligarquía y la alta jerarquía de la Iglesia Católica y militares que traicionaron ese proceso revolucionario, que si no se hubiera cortado, pues Guatemala fuera otro país distinto al que hoy tenemos.
Desde la UNCITRAGUA histórica y otras organizaciones, se busca formar a la población en democracia y ciudadanía.
Es un proceso de formación política e ideológica, resaltó el entrevistado.
Con eso es que nos venden el juego los corruptos, ¿va? Nos dejan como la palabra democracia, pero no le ponen apellido. Entonces, en muchos países de América Latina, como el de Guatemala, Honduras y Colombia, a hoy mismo como Brasil, ¿no? Tenemos democracias empresariales militares. no tenemos democracias efectivas, reales y participativas de la población. Entonces, todo eso se le explica en los procesos de formación, en los comunicados, en las declaraciones que hacemos a la población, para que la población vaya entendiendo cuál debe ser ese papel, ese poder de ejercer plena ciudadanía, ¿verdad? Claro. Es decir, no solo es ir a votar, a marcar una X cada 4 años, sino que tiene que estar fiscalizando qué es lo que hace el gobierno y si esas políticas se encuadran dentro de lo que dice la Constitución Política de la República, los convenios que han asumido ellos como compromiso de Estado, los de la OIT, los de las Naciones Unidas y todo eso, ¿verdad?
Escuchábamos a Julio Koch, de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA histórica.
Paso a paso.
La Unión Europea aprobó los planes de recuperación post-pandemia de 12 países.
Los ministros de Economía y Finanzas del bloque confirmaron los montos para Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia y Alemania.
A esto se suman Eslovaquia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal.
La Comisión Europea señaló que los fondos empezarán a fluir pronto para financiar las reformas e inversiones.
El implemento del plan será gradual para estas naciones que comenzarán a recibir los primeros pagos.
Los desembolsos posteriores dependerán de si los gobiernos cumplen con los compromisos asumidos para promover las economías verdes y digitales de Europa.
España e Italia, dos de los países más golpeados por la pandemia, serán los principales beneficiarios con casi 70 mil millones de euros, unos 83 mil millones de dólares.
Francia, por su parte, se beneficiaría con casi 40 mil millones de euros, unos 47 mil millones de dólares.
Estas naciones recibirán la suma en un periodo de 5 años.
Apenas dos de los 27 países del bloque, Bulgaria y Países Bajos, aún no presentaron sus propuestas.
La ayuda financiera que la Unión Europea reparte a sus Estados miembros es de 750 mil millones de euros.
En la espera.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú anunció que resolvió todas las apelaciones de nulidad de actas electorales.
A falta de 2 semanas para la asunción del 28 de julio, el candidato Pedro Castillo sigue esperando su proclamación como presidente electo.
El aspirante del partido de izquierda, Perú Libre, obtuvo el 50.125% de los votos en el balotaje del 6 de junio, seguido por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 49.875%.
De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, el maestro rural sería proclamado alrededor de mediados de este mes.
La demora responde a la revisión de 241 apelaciones de actas presentadas por Fujimori, quien informó que no reconocerá los resultados.
En órbita dialogó sobre el tema con el enviado especial de Sputnik en el país, el periodista Marco Teruggi.
El día lunes, el Jurado Nacional de Elecciones terminó de hacer el conteo de las actas y terminó de ratificar que efectivamente no ha habido ningún tipo de fraude en Perú. Era lo que se sabía, era un proceso largo debido a todas las impugnaciones hechas por el fujimorismo. Finalmente, aún en el camino, habiendo renunciado, por ejemplo, uno de los integrantes del jurado, finalmente se llega a la ratificación del resultado que indica que ganó Pedro Castillo. El fujimorismo, Fuerza Popular, sus aliados ya dijeron que no van a reconocer el resultado, pero ya estamos en recta final antes de la toma de posesión de Castillo y se estima que entre el 15 o el 20 podría terminar de finalmente anunciarse que Pedro Castillo es el ganador.
La líder de Fuerza Popular convocó a varias manifestaciones en contra de la validación del resultado.
La última fue el pasado sábado 10 de julio. Se estima que tras la proclamación podría haber nuevas marchas y concentraciones.
Keiko Fujimori ha venido convocando de manera periódica. La última fue el sábado pasado. Es muy probable que lo hagan nuevamente. Yo creo que han perdido fuerza producto, primero, de que la denuncia de fraude, digamos, no tiene ningún sustento, no han presentado ninguna prueba que haya sido ratificada. En segundo lugar, porque han aparecido personajes muy macabros de la historia política peruana, como Vladimiro Montesinos, que está metido en esta trama de intento de robo de elecciones, lo que también le ha quitado legitimidad, y también creo que hay un sector que le ha ido quitando apoyo, me refiero a sectores de poderes económicos o políticos, a Keiko Fujimori, en vista de que, bueno, antes que llevar al país a una situación de enfrentamiento muy compleja, tal vez en ese razonamiento les conviene más trabajar hacia un gobierno de Castillo y ver cómo garantizar sus intereses ahí, Y además creo que el hecho de que Estados Unidos no haya, digamos, ratificado la denuncia de Keiko Fujimori la ha dejado también sola. Así que yo creo que tiene poca fuerza realmente para ya poder torcer este resultado e impedir la victoria de Castillo en su toma de posición.
La asunción de Castillo coincidirá con la fecha de los 200 años de la proclamación de independencia de Perú.
Por esto, la ceremonia contará con características especiales.
Castillo va a ser el presidente del Bicentenario, ¿no? Entonces, en ese marco va a tener un peso simbólico muy fuerte. Lo que se dijo es que, bueno, el 28 va a ser el acto en el Congreso, donde también se va a juramentar el nuevo Congreso, y es posible que el 29 haya un acto en Ayacucho, donde tuvo lugar la famosa batalla de Ayacucho, donde vaya Castillo en esta ya construcción de la narrativa del Bicentenario, los festejos. Era esta idea que él ha propuesto, que es lo de la refundación de la patria, que en una fecha de esta importancia histórica cobra mucho sentido, ¿no? Esta idea de, bueno, hay que empezar de nuevo, hay que rearmar el Perú, es insostenible así como está, y hay que hacer una nueva constitución. Y en este año bicentenario, con un presidente con las características de Castillo, me refiero a un maestro, a un profesor, va, digamos, darle toda esa ética, podríamos decir, que está intentando impregnarle a su mandato, que va a ser difícil en cuanto a la cantidad de adversidades que seguramente va a tener que enfrentar.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Perú, Marco Teruggi.
Sin control.
La violencia no da tregua en Sudáfrica y ya son decenas los muertos.
Las autoridades confirmaron al menos 45 fallecidos por los disturbios a lo largo del país tras la detención del expresidente Jacob Zuma el jueves 8 de julio.
Este martes 13, 10 personas murieron en una estampida durante saqueos en un centro comercial de Soweto, al sudoeste de la capital, Johannesburgo.
El presidente Cyril Ramaphosa ordenó el despliegue de soldados en varias provincias afectadas con el fin de restaurar el orden.
El jefe de Estado condenó a los oportunistas actos de criminalidad, dijo, con grupos de personas, instigando el caos para encubrir saqueos.
Hasta el momento fueron detenidas más de 750 personas, la mayoría de estas en la zona de Johannesburgo.
La violencia comenzó tras el encarcelamiento del expresidente Zuma, de 79 años, condenado a una pena de prisión de 15 meses por desacato a la justicia.
Las movilizaciones en reclamo de su libertad se convirtieron en pocos días en manifestaciones violentas.
Este lunes 12, el Tribunal Constitucional celebró una audiencia en la que los abogados de Zuma pidieron revisar la sentencia.
La Corte se reservó su respuesta para una fecha no precisada.
Jacob Zuma, líder del Partido Congreso Nacional Africano, gobernó Sudáfrica entre 2009 y 2018.
Desencuentros.
La prohibición de la cría de salmones en el mar por parte de la provincia argentina de Tierra del Fuego divide al Gabinete Ministerial Nacional.
La situación quedó en evidencia tras la aprobación de una ley única en el mundo que prohíbe la cría intensiva de estos peces en el territorio fueguino.
La norma fue celebrada por el ministro nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier, quien se expresó vía Twitter.
Destaco la decisión de prohibir la cría de salmones en la provincia. Es una práctica nociva con el ambiente y genera un impacto negativo en el ecosistema, escribió.
En tanto, el ministro nacional de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, así como integrantes de su equipo, criticaron el documento.
A juicio de esa cartera, se pierden oportunidades económicas, por lo que el ministro instó a regular las actividades en lugar de prohibirlas.
Sin embargo, la legislación no fue improvisada, sino el resultado del trabajo de asociaciones civiles apoyadas en investigaciones académicas.
Una de ellas fue la organización Manekenk, presidida por Nancy Fernández Marchesi, quien habló con Sputnik sobre la iniciativa del diputado provincial Pablo Villegas.
Entre el 2020 y este año, más o menos, creo que lo presenta en 2019 el proyecto, pierde estado parlamentario y después lo vuelve a presentar en 2020. Se llegó a otro proyecto un poco más consensuado por todos los sectores. Hubo varias reuniones de distintos, entre organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación, los productores, los mismos productores, porque hoy se produce. En Ushuaia se producen salmónidos, eso es lo que no dicen en ningún lado. Pero se produce en tierra, en piletones, no se produce en el canal, en el océano, digamos. Y bueno, después que sale la ley, la verdad que no nos imaginamos el nivel de repercusión que tuvo. No pensamos que iba a tener tanta repercusión y que ahora venía lo del sector productivo, que un ministro o que funcionarios de ese ministerio salgan con un lenguaje tan blando, podría decir, en materia de preservación ambiental.
Para el activista, la alternativa solicitada por el ministro Culfas de hacer sustentable esta actividad en los hechos no existe.
Hay métodos productivos como esta, la salmonicultura mar abierto o la minería cielo abierto, que no hay forma de hacerla sustentable, no existe ese modelo. Es un oxímoron decir minería sustentable o salmonicultura sustentable. O sea, es o no es, se hace o no se hace, pero no hay una manera buena de hacerla y una manera mala de hacerla. Todas las maneras de hacerlo son perjudiciales para el ambiente. Entonces estos sectores productivos, que obviamente hubo una frase acá que dijo un compañero mío, que dijo de ser desarrollistas con paisaje ajeno. O sea, lo que pareció fue como una especie de posición productivista totalmente deshumanizada, donde no importa lo que le pase a la gente, sino que lo único que importa es producir dólares, producir dólares, producir dólares.
Uno de los ejemplos ofrecidos por los defensores de la norma es el de Chile.
Esta nación se posicionó como el segundo productor mundial de salmónidos, pero su ecosistema marino sufrió graves pérdidas debido a la intensidad de la industria.
Sputnik también consultó sobre el tema a Lucio Cuenca, ingeniero chileno y director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
Tiene una mirada de protección de su territorio distinta a la que ha existido en Chile en las últimas décadas. Acá tenemos amplios antecedentes del impacto que significa la salmonicultura intensiva, el costo que hemos tenido que pagar como país para que Chile se transforme en el segundo país del mundo como proveedor de este tipo de productos, el costo ambiental, el costo social, la imposición de cómo se ha transformado ciertos territorios en sus vocaciones productivas, y sobre todo cómo finalmente el país se tiene que hacer cargo de los daños que se han acumulado a lo largo de 30 años de salmonicultura.
Era Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
Cuenta regresiva.
El Comité Olímpico Internacional afirmó que Tokio es la ciudad mejor preparada para los Juegos Olímpicos.
Su presidente, el alemán Thomas Bach, afirmó que este logro es más destacable tomando en cuenta las dificultades por la pandemia.
Si se hubiesen cancelado los Juegos, hubiéramos perdido a toda una generación de atletas. La cancelación no ha sido una opción, afirmó.
La autoridad del comité lamentó la decisión tomada con pesar durante la semana pasada de prohibir la presencia de espectadores en los eventos.
De hecho, el propio funcionario pasó sus tres primeros días en el país aislado, en un hotel, y sus movimientos en Tokio están limitados.
En 10 días, el jueves 23 de julio, inicia la máxima cita deportiva mundial, pospuesta un año por la pandemia, y culminará el 8 de agosto.
Los Juegos Olímpicos se realizarán bajo estado de emergencia, decretado en la capital japonesa, desde el 12 de julio hasta el 22 de agosto.
El Comité Olímpico Internacional anunció que no especulará ante un agravamiento de la situación sanitaria en Tokio durante los Juegos.
Bajo estrictos protocolos de seguridad sanitarios, este martes 13 abrió la Villa Olímpica para acoger a los atletas que llegan a competir en el evento.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.